y sudor en la frente. Un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. De estar en silencio a pasar a la acción.
No hay ni que decir que el éxito del fútbol femenino en nuestro país es rotundo actualmente. Venimos de profesionalizar la liga en los últimos tiempos, de ganar el Mundial con la selección, cosas que hace unos años eran inimaginables. Estamos viendo también cómo, gracias al deporte, se lucha por la igualdad. Y es que era poco habitual ver jugar a chicas al fútbol en los años 80. Algo más se veía en los 90, pero a partir de los 2000 la cosa ha cambiado. Detrás de esta evolución hay muchas personas, muchos rostros, y me atrevo a decir que una de las que más ha luchado se encuentra en estos momentos aquí con nosotros en el estudio de fin de semana de COPE. Se llama Beatriz Álvarez Mesa y es la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué honor tenerte aquí, verdaderamente. Eres presidenta de la Liga desde mayo de 2022, pero toda la vida has estado ligada al fútbol. Has jugado desde pequeña, has entrenado. ¿Cómo es tu primer contacto con el fútbol?
Pues sí, llevo casi 30 años, yo creo, ¿no? Desde que empecé a jugar en el cole a fútbol, pues 30 años de mi vida prácticamente, podría decir. Por eso digo que Liga F al final es el proyecto de mi vida, ¿no? Empecé a jugar en el cole, como prácticamente todos los niños, ¿no?, y las niñas, y afortunadamente pues sí que fui a un cole que se naturalizaba mucho la práctica de las niñas. Teníamos un profesor de educación física, ¿no?, que Paco, si me escucha en algún momento, le mando un saludo, sabe que le tengo mucho cariño, porque es verdad que promovía mucho que las niñas jugásemos, ¿no?, en los recreos, hacía recreos activos en aquella época que todavía aquello era algo raro, ¿no? Y es verdad que en los recreos pues hacíamos, un día jugaban los chicos, otro las chicas, nos mezclaba, pero es verdad que movía mucho, ¿no?, que las chicas y que las
niñas.
Fíjate
que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, porque a mis 58 años es algo desusado. O sea, yo en el colegio jamás se me hubiese jugado, ni, es que no hubiese soñado jamás en jugar al fútbol, ni me lo hubiese planteado. Jugábamos al baloncesto, jugábamos al balonmano, pero el fútbol era de chicos.
Sí, sí,
una
sí.
Cosa curiosa, ¿eh?
Pues bueno, tuve esa fortuna, la verdad, y en el cole pues jugábamos con mucha naturalidad, y muchas de mis amigas también en aquel momento jugaban, y luego ya entré en contacto, ¿no?, con el Oviedo Moderno, que es el club con el que he estado mi vida y que con el que he crecido también personalmente sobre todo, y con 12 años empecé a jugar de forma federada, de forma oficial, y bueno, pues a partir de ahí, pues todo como jugadora, luego entrenadora, directora de una escuela,
claro,
presidenta del club.
Claro, porque fue jugadora del Oviedo Moderno durante 10 años y luego, lo cual era casi más importante, directora e impulsora de la escuela del Oviedo Moderno, que fue una forma de empezar a profesionalizar y de organizar a las chavalas, ¿no?
Sí, decías al principio y muy bien explicado que un poco la evolución del fútbol femenino, ¿no? En los 80 había muy pocas mujeres que practicaran fútbol, en los 90 empezó, me incluyo ya, llego yo en esa generación, empezaba a haber unas pocas, y es verdad que en el 2000 es cuando empieza a normalizarse, ¿no?, y empiezan a haber escuelas dedicadas también, no solo escuelas donde ya se naturaliza que pueda haber niñas y niños, sino escuelas específicas, ¿no?, para niñas, que permitiera pues un espacio para que pudieran desarrollarse como cualquier niño, cualquier deporte.
Claro.
Efectivamente. Y bueno, pues ahí estuve con el Oviedo Moderno. Puedo decir que fue probablemente el proyecto que más me entusiasmó a lo largo de mi vida, el poder empezar de cero una escuela y el haber visto cómo crecía, ¿no?, esa escuela con equipos, y al final pues 200 niñas o más de 200 niñas que había en el Oviedo Moderno, en una tierra como Asturias, pues era todo un orgullo para mí.
Qué bonito. Beatriz, me dicen que tienes tres hijos, igual que yo, dos chicos y una chica, que es la más pequeña, exactamente igual que yo. ¿Te gustaría que la niña fuese jugadora de fútbol?
Sí, por supuesto, me gustaría que hiciera lo que a ella le haga feliz. Siempre digo lo mismo, o sea, no me obsesiona que mis hijos les guste lo mismo que a mí. Creo que al final, además, son los tres tan distintos que afortunadamente tengo uno de cada palo, ¿no? Uno le encanta el fútbol, pero el mayor, que es el que más además ha mamado fútbol, porque ha nacido casi en el campo de fútbol cuando era presidenta, y odia el fútbol, el pobre mío, o sea, no...
de reacción,
sí,
seguramente.
Ha tenido muy mala suerte en esta familia. Y si a Alma le gustara el fútbol el día de mañana, pues feliz de poder compartir con ella esta afición, que a mí también me apasiona. Y si le gustara otro deporte o cualquier otra cosa, para mí lo fundamental.
Qué bonita, Alma, el nombre, qué bonito. Se ha hablado mucho de la posibilidad de compaginar el deporte profesional con la familia. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal lo llevan las jugadoras?
las jugadoras o yo misma en primera persona?
Primero empezamos contigo.
Bueno, yo creo que para mí fue muy difícil tomar la decisión, esta decisión concreta, ¿no?, de liderar este proyecto de LigaF en la parte personal, así como lo profesional era el proyecto de mi vida. No había duda de que no podía decir que no, ¿no?, algo como esto. Pero sí es verdad que a nivel personal me costaba porque estaba embarazada de 8 meses de mi tercera hija, de Alma. Y claro, bueno, ya había una situación. Yo tenía mi trabajo en Asturias, era directora general de deporte allí en mi tierra. Y bueno, tenía todo, ¿no? Allí Oviedo, muy cerca, el trabajo, facilidades para todo. Y bueno, me nacía mi tercera hija que me asustaba. Había vivido siempre la maternidad de mis dos hijos dedicada al 100%. Incluso dejé de trabajar unos años hasta que ellos empezaron al cole para dedicarme absolutamente a ellos. Y claro, con Alma era todo lo contrario. Suponía venirme a Madrid o viajar todas las semanas. Bueno, no estar con ella con esa intensidad con la que yo había vivido la maternidad. Pero creo que también las mujeres tenemos esa responsabilidad de dar un paso adelante, de no sentirnos culpables cuando tomamos estas decisiones. Y bueno, afortunadamente ahí sí es cierto que mi marido, ¿no?, pues es un lujo poder tener a alguien al lado, ¿no?, que entienda esto y que me dijera, si esta oportunidad me hubiera llegado a mí, no nos lo estaríamos planteando. Seguro que no, es el proyecto de tu vida y a esto no puedes decir que no. Y bueno, pues es él el que está entregado 100% a la maternidad, ¿no?, y ha dejado el trabajo también para cuidar de los niños.
Qué importante lo que nos está diciendo Beatriz, qué gran hombre. O sea, esto es fundamental. Antes se decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Evidentemente, detrás de toda gran mujer tiene que haber un gran hombre. ¿Y qué tal la conciliación familiar de los propios deportistas? ¿Es viable?
Hombre, es viable. Lo que pasa que, por ejemplo, ahora mismo en LigaF las jugadoras ya son... Bueno, ya llevan unos años profesionalizándose y ahora ya siendo una liga profesional es cierto que muchas de ellas ni están en sus casas. Entonces es como trabajar fuera de casa, ¿no? Cualquier persona en cualquier otro ámbito, no solo en el deporte, que tiene su lugar de trabajo pues fuera de su hogar. Y entonces, bueno, al final, ¿cuándo pueden ir? Pues en vacaciones o fines de semana que no se juega, que hay descansos por el medio. Pero realmente es complicado porque alguna está fuera de su casa.
Muy difícil.
Es cierto que en el caso de las mujeres, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también como LigaF, ¿no? Ahora con esta negociación del convenio de liderar un poco también determinadas cuestiones que para mí son fundamentales para proteger, ¿no?, esa facilidad y esa conciliación. Y bueno, estamos haciendo muchas propuestas interesantes para acompañar a esas madres, pues que durante los entrenamientos puedan tener una ayuda en el cuidado de su hijo o hija y que pueda estar cerca. Y bueno, creo que nos toca liderar eso, pero no lo hago porque nos toque, es que realmente creo firmemente en que eso tiene que ser así y que nosotros además tenemos la oportunidad ahora mismo de ser punta de lanza, ¿no?, y dar ejemplo.
Fijaos qué temas tan apasionantes, porque antes los jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte ni se preocupaban. Ellos jugaban y para eso estaban sus señoras en casa haciendo las cosas que hubiese que hacer, ¿no? Y ahora, claro, se plantea a ver cómo resolvemos esto para hombres y mujeres, ¿no? Es inevitable cuando hablamos de fútbol femenino que nos acordemos de todo el lío que ha habido este verano con el ya expresidente de la Federación Profesional de Fútbol, Luis Rubiales. Tú has tenido, Beatriz, que lidiar con él desde que te convertiste en presidenta de la federación. ¿Qué opinión te merece a ti este personaje?
Siempre he dicho que gracias a todo lo que ha ocurrido, hemos tenido que ganar un mundial, que no ha sido poco, para que se nos reconociera o se nos diera altavoz, ¿no?, a muchas de las reivindicaciones que veníamos haciendo, pero creo que socialmente se ha visto el troglodita, y es así, que había, ¿no?, la federación y que estaba liderando en ese momento además la marca España, más allá de una cuestión en concreto, o sea, eran muchas cosas, muchos pozos y bueno, nos llamaba poderosamente la atención a las personas que estábamos sufriendo, ¿no?, esas barreras, zancadillas constantes, la sobreprotección que probablemente tenía y bueno, afortunadamente, pues en este caso no fue posible esa protección, ¿no? O sea, al final fue algo que vio todo el mundo, que socialmente fue muy castigado, que yo creo que ya tenemos una conciencia, ¿no?, De las cosas que son correctas y no. Y bueno, para mí creo que hago una lectura positiva, ¿no?, al final. Sí es cierto que pues no se ha podido disfrutar de ganar un mundial, algo tan importante, un hito tan importante, que las futbolistas, muchas de ellas han quedado por el camino, muchas de las que deberían haber ido no fueron por motivos, ¿no?, extradeportivos, pero también es cierto que al final si haces un resumen, ¿no?, de todo lo vivido, dices es que se ha producido un cambio. Y un cambio en el fútbol y además un mensaje muy potente a la sociedad más allá del deporte, ¿eh?, y más allá de España.
¿Consintió el gobierno, Beatriz, las barbaridades de Rubiales?
ha consentido, o sea, se lo he dicho y lo digo, vamos, o sea, no soy muy políticamente correcta, la verdad, y he dicho en las cuestiones incluso, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, le ha protegido, sin duda, sin duda, y yo lo he vivido en primera persona, además, o sea, con varios secretarios de Estado, no solo con uno para el deporte, en reuniones que he tenido con el secretario de Estado, con Luis Rubiales, en donde se trataba de tapar, ¿no?, mismamente, bueno, pues la carta, una carta que cuento que me escribe, en el que me dice que yo le pedía unas reuniones por videoconferencia porque acababa de ser madre, como contaba, y me dijo que no podían, que tenían que ser necesariamente presenciales, que me dedicara a mi maternidad y que llevara a mi equipo, ¿no? Y esto me lo dejó, me lo reflejó por escrito. Entonces, cuando yo me siento con el secretario de Estado, digo, esto es inadmisible, esto creo que yo, antes de empezar la reunión con este señor y con esto que me ha escrito, yo esto no lo voy a tolerar, no voy a permitir que nadie me diga cómo tengo que conciliar mi maternidad o llevar. Y bueno, tranquilízate, esto, estoy hablando de un presidente del Consejo Superior de Deportes, tranquilízate, vamos a empezar de cero. Bueno, era como siempre intentando patada hacia adelante, ¿sabes? Y ir tapando pues las barbaridades y las cosas que veníamos sufriendo. Eso es una anécdota, ¿eh? Porque ha habido cosas mucho más graves y que empezaron a salir del cajón, y algunas están saliendo, y bueno, pues al final creo que se ha hecho justicia y creo que todavía debe hacerse más. Cuando empiecen a abrir ese cajón y empiecen a salir cosas, y creo que empezarán a salir no dentro de mucho, pues se verá todo lo que ha hecho.
Y luego estaba Jorge Vilda. No sé hasta qué punto él también era culpable de ciertas situaciones tensas en la selección española, porque antes de lo del beso de Rubiales, ya muchas jugadoras se plantaron con el seleccionador e incluso se negaron a ir a partidos de la absoluta. ¿Qué papel ha tenido él, Vilda, en todo esto?
Bueno, al final creo que la mayor... El mayor conflicto interno, ¿no?, que podía haber es que él era el seleccionador y a la vez era el director deportivo. O sea, era su propio jefe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser pues contraproducente para muchas cosas. Entonces, cuando las futbolistas venían reivindicando una serie de mejoras de trato profesional en cuanto a los viajes, a la logística, al descanso, a cosas que ellas ya en los clubes ya se había modificado, ¿no?, y normalizado hace mucho tiempo, ya venimos, pues los clubes llevan invirtiendo en las futbolistas y en las mejoras para ellas, en el trato, ya te hablo de recursos, ¿no? Y ese trato, pues cuando iban a la selección era como de hace 10 años y 15, y aquello no evolucionaba, ¿no? Entonces todas esas reivindicaciones que hicieron, sin que tuviera que pasar nada mucho más grave, es que ya de por sí es grave en lo deportivo, no se les escuchaba, ¿no?
Por ejemplo.
No se les escuchaba. Bueno, ellas contaban, ¿no? Hace Jennifer Hermoso, hace poco, que estuvo en el programa de Jesús Calleja esta semana, y la escuchaba contar algunas de las cosas del control por las noches, cuando pasaba por las habitaciones todas las noches tenían que estar con la puerta abierta, o controlar. Bueno, esas son cuestiones que cuentan ellas. Yo, evidentemente, no las he vivido, no he sido afortunada de estar en la selección, y menos en esta etapa que ya estoy vieja, pero es cierto que ellas lo cuentan, y los que llevamos muchos años en el fútbol femenino y conocemos un poco, ¿sabes?, todo el puzzle que hay, sabemos que eso es cierto. O sea, las futbolistas no mienten. Las futbolistas lo que quieren son mejoras, no quieren echar a un entrenador, quieren mejorar. Y no fueron escuchadas. De hecho, muchas, esas 15 que reivindicaron, algunas de ellas, muchas, no volvieron a la selección y dejaron de ser campeonas del mundo por alzar la voz.
Uh-huh. Tremendo precio, ¿eh? Habría que ver si un hombre era capaz de semejante cosa. Ahora está al frente de la federación otro equipo diferente. ¿Cómo es la relación actual de la federación con la Liga F?
Bueno, el talante, en cuanto a las formas, ha cambiado y ha cambiado radical. Pedro Rocha es un señor muy educado. Tuve una reunión con él por primera vez. Fui a Las Rozas después de haber sido presidenta del Oviedo Moderno. No había ido como presidenta de Liga F todavía. Y fue una visita muy cordial en donde, bueno, él entendía que tenía que haber cambios necesarios con el fútbol femenino. La relación institucional entre la federación y apoyando a Liga F, que hasta el momento no había ocurrido en ningún momento, pues entendía que era natural, que bueno, que había que empezar a hacer cambios, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando en un convenio de coordinación en donde colaboremos las dos instituciones, ¿no?, y haya esa paz que todos necesitamos. Pero evidentemente eso son palabras, ¿no? Yo siempre, como venimos arrastrando lo que venimos sufriendo, pues al final lo que queremos son hechos. O sea, las palabras están muy bien, pero como ya le he dicho a Pedro, quiero hechos, ¿no? Y esta semana todavía he tenido una conversación con él de vamos a apurar esto, que han pasado 2 meses y no se ha hecho nada.
¿Qué es lo que pides exactamente?
Bueno, pues para nosotros es importante, para nosotros no, o sea, para poder coordinar y organizar la competición es necesaria un convenio de coordinación, ¿no? Que nos dé un marco jurídico estable, que nos permita que queden claras cuáles son las competencias, que ya por ley quedan claras, pero como antes, aun estando claras, negaban la mayor, pues está bien que en el convenio pues algunas de ellas queden claras. Y sobre todo, bueno, pues que poder corregir algunas de las cosas que hemos sufrido en estos primeros meses con el Consejo Superior de Deportes, que es verdad que es contradictorio porque lo han impulsado, o sea, el propio Consejo Superior de Deportes, el propio gobierno ha impulsado el proyecto de Liga EFE, la primera liga profesional femenina en España, la ha subvencionado, o sea, nos subvenciona durante los tres primeros años, y sin embargo ha ido sacando distintas resoluciones que nos machacan, ¿no? Que nos hunden como liga. Ha sido contradictorio, ha sido un poco carta de los Reyes Magos de Luis Rubiales en su momento, aceptada por el secretario de Estado, y bueno, pues ahora a ver si conseguimos corregirlo con esta federación.
Claro. ¿Cómo vivisteis vosotras todo el lío del beso y lo que pasó?
Bueno, yo estaba en mi casa, porque como amiga precisamente de Luis Rubiales no era, pero creo que por respeto institucional, como mínimo debería haber invitado, entiendo, me debería haber invitado, ¿no? Debería haber invitado a mí o a Liga EFE, ¿no? Que estuviera allí representada, o a los clubes incluso, que tampoco los invitó. Sin embargo, iba un avión fletado con todos los presidentes de las territoriales, hasta yo, los utilleros, creo, que iban allí. Pero bueno, no nos invitó. Yo estaba en mi casa muy a gusto con mi familia, la verdad. Y
¡qué
bueno,
fuerte!
Cristina, estaba sufriendo porque al final era como no poder celebrar el triunfo como me hubiera gustado, que llevo toda mi vida en esto, y no lo podía celebrar porque no me alegraba por él, porque si hasta el momento ya era Dios, digo yo, ahora cómo va a venir este hombre cuando pise España, no hay quien le tosa, no vamos a, o sea, va a ser todavía peor después de haber ganado un mundial.
Sí, sí.
Entonces yo estaba egoístamente en esa parte pensando en lo que nos venía por delante. Y es verdad que cuando empezaron, se me cayó el teléfono al suelo, cuando vi el beso, o sea, de verdad, estaba así, no sé qué, y se me cayó el teléfono.
¿Cuando viste el beso?
Sí, sí, sí. Le dije, Ángel, miré a mi marido, le dije, pero ¿le ha dado un pico? Da para atrás, tal, no sé qué. Lo grabamos, me acuerdo que se lo mandé a Pedro Malavia y a Pablo Vitches, que Pedro está aquí hoy conmigo, y fue como, ¿habéis visto esto? O sea, yo lo vi al momento y digo, no sabe este hombre lo que puede caerse encima. ¿Qué pasa? Que como
o sea, llevan sí pasando tantas... ¿Tú la anomalía,
hombre,
del gesto?
Totalmente, totalmente, porque es el contexto. O sea, es que además en ese momento, en una entrega de premios, ya venía, estaba totalmente con una actitud fuera de lugar, poco decorosa es lo mínimo o lo más elegante que se puede decir, ¿no? Cuando se toca sus partes en el palco delante
qué bonito,
de las autoridades.
Sí, ese gesto simiesco.
No, o sea, fuera de lugar que un presidente en ese momento esté cogiendo jugadoras, cargándolas al hombro, o sea, no. En ese momento tú eres el representante, el mayor representante en ese momento, ¿no? Del deporte de España. Entonces, no, fuera de lugar. Y evidentemente yo ya lo vi como algo que no era, bueno, vamos, me parecía grave. Pero es verdad que no pensaba que iba a tener la repercusión que iba a tener el castigo social, o pensaba, bueno, pues era otra más, ¿sabes? Que pasará porque ha hecho cosas peores, entonces sí que han pasado. Y nadie, ¿sabes? Y están ahí. Entonces digo, bueno, pasará una más, ¿sabes? Y no pasará nada. Pero no fue así. Afortunadamente, a veces sí que pasan cosas y bueno.
Ha cambiado algo socialmente, está claro. En el fútbol femenino, desde que pasó eso, ¿también ha cambiado algo profundo?
Creo que todavía hay que cambiar muchas cosas. Cuando reivindicábamos, decía en muchas entrevistas, no solo se trata de que Luis Rubiales ya no esté, ¿no? O personas de su entorno más cercano, de su mano derecha, Andrew Camps o cualquier otro. Creo que esto requiere un análisis más profundo, ¿no? De cómo está estructurada la federación, de cómo es el modelo de gestión de la federación, de, bueno, deberían replantearse incluso a nivel democrático, ¿no? Cómo son las votaciones a mano alzada, cartulina verde, cartulina roja, oye, mira, un poco de seriedad, ¿sabes? Que la gente necesita o quiere hacer un voto secreto, no tienes que coaccionar el voto de nadie apuntando quién vota en contra o quién, ¿sabes? Teniéndolo en cuenta. Y yo, como lo he vivido como club, porque es verdad que dirigían los votos a través de las territoriales sobre todo, y supongo que en mi caso a través de las territoriales y en otros directamente. Y dirigen y entienden, ¿no? Ese clientelismo que existe porque yo luego te voy a dar, y esto que no son amistades, pero que luego nos llevamos la mano a la cabeza, ¿no? Cuando decía Luis, es que me han fallado muchos amigos. Digo, no, amigos... O sea, yo tengo otro concepto de la amistad. A mí mis amigas no me fallan, ¿sabes? Pero a la gente que compras con cosas, pues oye, llega un momento que te da la espalda, ¿no? Esto es normal. Al final son relaciones de interés. Y yo creo que ese es el cambio profundo. Más allá de personas, que todavía, sinceramente, hay que hacer limpieza. O sea, lo digo honestamente. O sea, creo que hay personas todavía en la federación que no hacen ningún bien al fútbol. Pero más allá de personas, creo que hay que cambiar sobre todo las formas, ¿no? Las personas y las formas y todo este modelo de clientelar y que no...
Qué interesante. Bueno, lo cierto es que a pesar del lío tremendo que se formó con Rubiales, España tuvo campeonas del mundo, que es un logro impresionante. Nuestras futbolistas están siendo las mejor valoradas y Aitana Bonmatí pues es la superior internacionalmente en el mundo y juega además en la Liga F. España es un enorme talento futbolístico en el ámbito internacional. Yo creo que es insoslayable. ¿Y por qué es así?
El talento que tenemos, creo que es que todo el mérito, de verdad, el mérito al final es de los clubes y de las jugadoras. O sea, evidentemente que las instituciones estamos o han estado, ¿no? Y que contribuyen a que todo crezca, pero al final el día a día, el que los clubes hayan ido dando pasos importantes, y yo lo he vivido en primera persona con muchas de las personas además que están conmigo en Liga F, pues desde los clubes, ¿no? Cuando creamos la Asociación de Clubes en el 2015 para intentar hacer fuerza común y buscar objetivos comunes, empezamos a profesionalizar las estructuras de los clubes, sacamos la primera venta de derechos audiovisuales para poder que se vieran, ¿no?, los partidos de la primera división de fútbol femenino. O sea, creo que los clubes han trabajado mucho y han hecho un esfuerzo importante porque hoy tengamos el talento que tenemos. Y desde luego que las propias futbolistas, ¿no? Yo creo que ese espíritu, esos valores que identifican a cualquier mujer deportista, yo creo, ¿no? Porque al final, pues, es de superación, de frustración, porque es verdad que nos ha costado mucho hacernos camino. Y en un mundo masculinizado como el fútbol, más todavía, ¿no? Nos ha costado a las mujeres. Y yo creo que arrastramos ese ADN reivindicativo, que yo creo que también tenemos que dar un paso, ¿eh? Y dejar de... caemos un poco pesados todos en general, hablo a nivel social, con la reivindicación de es que mira lo que teníamos, es que aquello era triste, es que no teníamos campos, es que no teníamos... Bueno, no teníamos y ahora tenemos. Y ahora tenemos un convenio colectivo donde las jugadoras tienen asegurado un salario mínimo digno, que pueden vivir de ello, que todas las futbolistas de Liga F solamente se dedican a ser futbolistas, o sea, solamente me refiero profesionalmente, que no tienen que compatibilizar. Es decir, hemos conseguido muchas cosas y creo que lo hemos conseguido por estar todos juntos y unidos. Y creo que eso no deberíamos permitir romperlo, ¿no? Y para mí es un reto importante ahora. A los clubes los tenemos, Liga F son los clubes y están a tope con este proyecto, pero necesitamos tener a las jugadoras y creo que ahí tenemos que hacer una labor pedagógica y de comunicación con ellas, que se sientan parte, que puedan contribuir incluso en proyectos, que con ideas, con cosas que ellas consideren importantes. Y bueno, pues estamos ahora, ¿no? Ese es uno de nuestros puntos del plan estratégico por delante y de ese desarrollo de marca final, que queremos también que ser algo más que un organizador de una competición, ¿no? Queremos impactar.
¿Llegará algún día el fútbol femenino, Beatriz, a mover los millones que mueve el masculino?
No, o sea, bueno, no. A ver, yo no tengo la varita mágica, ¿no?, ni la bola de cristal, pero creo que el fútbol masculino es una industria que genera una barbaridad de dinero que no genera el resto del deporte. No es una cuestión de género, de brecha de género en el caso del fútbol, sino la brecha ya es el fútbol masculino respecto al resto del deporte, masculino y femenino. O sea, respecto al baloncesto también existe brecha. O sea, hay una diferencia, ¿sabes?, en los millones que se ingresan, tremendo, ¿no? Entonces creo que no tiene que ser nuestro... nos frustraríamos demasiado si tenemos ese reto.
Ese objetivo.
Creo que nosotras tenemos que marcarnos nuestro propio camino. Como te decía, hemos conseguido cosas importantes. Quedan muchísimas por conseguir, incluso algunas probablemente también tienen que ver con la igualdad, ¿no? Pero la igualdad a otro nivel. Creo que a nivel de dinero estamos hablando con un monstruo, y que compararnos lo único que nos puede llevar es a frustrarnos y a confundirnos además en las decisiones.
Una última cuestión. ¿Qué mensaje le mandaría Beatriz Álvarez a las niñas que ahora empiezan a interesarse por el fútbol?
Hombre, pues llevo dando ese mensaje media vida. Me encanta dar ese mensaje porque al final, además cuando te diriges a las niñas o a los padres de las niñas, es muy, ves esa ilusión. Es que es el motor de Liga F es la ilusión. Hemos llegado a esa conclusión desde hace mucho tiempo. Puede haber muchos valores que nos identifican, pero la ilusión es el motor. Y creo que esa ilusión viene de ahí, de esas niñas que quieren practicar fútbol, de esos niños que naturalizan que sus hermanas o sus amigas jueguen a fútbol, que sus padres apoyen que una niña o un niño pueda hacer cualquier deporte con independencia de su género, ¿no? Y que el deporte no entiende de género. Y les diría que ahora tienen referentes, que aprovechen, que se fijen en sus grandes ídolos, ¿no? En las referentes que tenemos ahora, y que persigan sus sueños en el fútbol y en la vida. Nunca hay que dejar de luchar y perseguir los sueños.
Es precioso, verdaderamente lo es, y realmente Beatriz Álvarez Mesa es sumamente inteligente y sumamente trabajadora. Seguramente el fútbol le va a deber mucho históricamente, le animo extraordinariamente, y también a ser tan... a tener la cabeza tan organizada como la tiene y a expresarse tan correctamente, cosa que es poco habitual en el ámbito deportivo. Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F.
Un placer, de verdad, un placer, un lujo también compartir contigo esta mesa y este espacio y tener la oportunidad de dar voz un poco a todo lo que estamos haciendo.
Enhorabuena y gracias en nombre de todos los españoles.